De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Quiero arrancar con algo que he leído en el libro que formará parte de nuestra biblioteca, precisamente, bueno, pues dentro de un ratito, a eso de las 11 menos 10 de la mañana. 100 ideas para singles se llama, aunque cierto es que muchas de esas ideas me encantan sin más y yo no lo soy, así que las recomiendo. Abro la página 41 y me encuentro con un fin de semana offline, en plancha y sin red ni móvil. Y es que sí, apetece ese momento, seguro que me entendéis, en el que primero no hay que hacer nada, segundo nadie nos va a molestar porque no saben ni dónde estamos ni cómo nos pueden localizar porque no tenemos al alcance ningún dispositivo de los inteligentes. Según un estudio de la Sociedad Británica de Psicología, la exposición a la infinidad de inputs que recibes diariamente a través del teléfono y el ordenador, pues te vuelve tan vulnerable que te genera adicción, obsesión. Es lo que se conoce como la vibración fantasma. Creemos que está sonando, miramos constantemente a ver si tenemos llamadas perdidas o mensajes o el chat, si está en plena ebullición, y no, hace 5 minutos que lo miramos y estaba igual de calladito. Así que tirémoslo incluso si hace falta por el balcón. Y es que hace mucho tiempo que perdimos el brillo en la mirada, así que ¿por qué no recuperarla viendo esa serie de la que todo el mundo habla y que nosotros no tenemos tiempo porque estábamos pendientes del móvil o del iPad o de cualquiera de estas cuestiones? ¿O por qué no preparar los platos de nuestra fiambrera de la semana que viene para ser la envidia de los compañeros? Tal vez, a veces viene bien incluso lo de ordenar nuestra casa para relajarnos. Uno se encuentra de todo y como no tenemos nada más que hacer, porque esto que os proponemos es el dolce far niente, el placer de no hacer nada, si encontramos pues un diario antiguo, unas fotos de los amigos del cole o una carta de nuestro amor de los 15, podemos permitirnos el lujo de pasar una, dos o las horas que haga falta recordando. Es miércoles, estamos a tiempo, por tanto, de preparar nuestro próximo fin de semana. Y ya sabéis, no hay que agobiarse buscando planes porque la idea es que no vamos a hacer nada. O vamos a hacer lo que nos apetezca sin más, lo que surja. ¿Os apuntáis? Venga, decid que sí, que vuestra salud física y psicológica os lo va a agradecer. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y también de quien os habla, Belén Almonacid. Placer de no hacer nada, este dolce far niente, que es la expresión italiana y que yo creo que a todos nos viene bien de vez en cuando, así que lo vamos a proponer para el fin de semana o si estáis disfrutando ya de algunos días de vacaciones, aunque estéis aquí en Madrid, daros ese lujo, ese lujazo, evitar y eliminar de vuestro alcance al menos todos esos dispositivos que os hacen estar conectado a lo que sucede en el mundo entero, cuando a lo mejor solamente hay que fijarse en lo que ocurre en nuestro mundo más cercano. Vamos a disfrutar de los nuestros, de los que están ahí al ladito, a lo mejor sentados a nuestro lado en el sillón, y no a preocuparnos de lo que les sucede a aquellos de los que nos separan cientos de kilómetros. Vamos a relajarnos, vamos a tomarnos la vida con un poquito más de calma y a relativizar todo lo que sucede a nuestro alrededor, que yo creo que es el primer paso para conseguir estar mucho mejor. El Dolce Farniente nos encantaría seguirlo a los de hoy en Madrid, pero cierto es que un miércoles todavía no nos lo podemos permitir, porque tenemos el programa por delante, porque tenemos 4 horas de radio y porque hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid acompañándoos. Es lo que pretendemos, estar aquí a vuestro ladito, que sintáis nuestra presencia y que estéis lo más entretenidos posibles, también informados, pero sobre todo entretenidos, para dejar volar la imaginación y no pensar en nada más. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
El Dolce Farniente, quién pudiera.
Pues sí, quién pudiera. Pues nada, aprovecharemos los fines de semana hasta que lleguen las vacaciones. Luego tenemos ya un periodo un poquito más largo para llevarlo a cabo.
Bueno, eso aquellos que disfrutan de las vacaciones en plan relax, que aunque se me organizan unos tours y unos circuitos, que es que no te da tiempo ni a descansar 2 segundos.
Bueno, pero eso es relax para la mente.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo con que eso es un relax para la mente. Luego estás agotado, claro, físicamente sí. Ya no puedes más, pero y porque los madrugones continúan, las palizas físicas continúan, pero se agradecen. Yo soy de esas, ¿eh?
Sí,
sí.
No, yo tengo una
premisa. Tumbada aguanto un ratito, a los 20 minutos digo, ¿y ahora qué?
En vacaciones no se puede madrugar. Estas son cosas que son lo contrario, que no van unidas, es imposible. Y para mí que Carmen Martín va a estar de acuerdo conmigo. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas. Sí, yo los madrugones, lo demás sí, pero los madrugones en verano, pues no.
Va a ser que no, ¿verdad?
Va a ser que no. Yo, en la medida que pueda evitarlos, casi mejor quédate un ratito en la cama. Ahora que puedes.
Ahora que puedes, porque estás en vacaciones. Cuando no se puede, pues nada. Uno se levanta, pone la mejor de sus caras, la mejor de sus sonrisas y se enfrenta al día que siempre ofrece, bueno, pues algo positivo. Sí. Solo hay que saber encontrarlo y agarrarse a ello. Sí. Lo demás ya irá desapareciendo poquito a poco. Que uno de los contenidos del programa, ya os lo hemos avanzado, este libro, Ideas para Singles, son 100, nada más y nada menos, edita Lundberg, y la verdad es que os vais a encontrar propuestas muy interesantes en diferentes ámbitos. Hemos arrancado por aquel que nos propone que nos tomemos la vida con más calma, pero también tenemos propuestas para aquellos que son singles, pero que, por ejemplo, tienen hijos, que cada vez hay más familias monoparentales. También para disfrutar de los viajes, para disfrutar de nuestra casa, de nuestro cuerpo, porque podéis hacer percusión corporal, hacer ruiditos directamente dando golpes en vuestro cuerpo para que suenen de una u otra manera. En definitiva, que yo creo que es un libro que es interesante y que os va a gustar. Pero no todo va a ser tan lúdico, porque Carmen ya sabéis que se empeña todos los miércoles en que tengamos que echar cuentas. Y le da igual que estemos en verano, en primavera, en otoño o en invierno. A un 10 de julio también toca echar cuentas.
Exactamente, que a ver, que no todos son vacaciones, que hay que tener los pies en la tierra y hay que tener un pedacito de cerebro racional y pensando las cuentas, las cosas como son. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Nikola Tesla.
¿Ah, sí? Pues sí. Felicidades.
157 años. ¿Si estuviera?
Ya, pero bueno, tú sabes las felicitaciones...
No, te digo una cosa.
Llegan estén donde estén.
Es un día que todos los frikis en internet lo celebran por todo lo alto, ¿eh? Nos vamos a unir.
Y esta semana teníamos que haber cambiado el orden de las secciones. Teníamos el martes echando cambiado. Cuentas, el miércoles efecto Tesla, ya se habíamos hecho homenaje por todo lo alto.
Exactamente, pero bueno, pero hoy echando cuentas es muy bonito. Tenemos una cosa muy bonita, porque vamos a hablar... A ver, ya no suena, ¿no? Eso de repunte de la prima, el nivel de los 8.000 puntos, el parque te abre en rojo. Ya no suena. Ya sabemos eso de que si el IBEX 35 va mal, estamos fastidiados.
Ya.
Que si el IBEX 35 va bien, bueno, pues que estamos más tranquilos, ¿no? Eso no lo sabemos, sí. Hasta ahí llegamos. Pero la bolsa sigue siendo una gran desconocida, sigue siendo un gran misterio.
Es verdad.
Hoy vamos a conocer los intríngulis de la bolsa, vamos a conocer cómo funciona, vamos a conocer, bueno, pues toda esa cultura que hay en torno a la bolsa, todo ese mundo misterioso sí. Que parece que está solamente al alcance de unos pocos privilegiados, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien la bolsa y que además sabe contarlo y lo cuenta muy bien.
Ay, que ya sé quién va a ser.
nuestro compañero Pablo López.
Que la verdad es que lo hace divinamente
muy bien,
muy cercano. Mira, yo he empezado a comprender la bolsa desde que está él con nosotros en esta sintonía de Onda Madre.
Es verdad. Gracias a él entendemos la bolsa mucho mejor, porque además lo cuenta muy bien y es algo que conoce además de maravilla. Él está allí todos los días.
Así que hablaremos con él en nuestro Echando Cuentas. Ojalá, y aparte de explicarnos bien la bolsa, nos dé buenas noticias de que todo va progresando adecuadamente en ese ámbito. María José, no os preocupéis, que lo del dinero en este caso no va a ir con ella, porque tiene barra libre para lo que ella quiera. Te puedes gastar lo que tú quieras, porque tenemos que conseguir que nuestros peques se lo pasen bien. Aunque también te digo una cosa, si conseguimos que el presupuesto sea más bajito, te lo agradecemos.
Sí, no, aquí el presupuesto es bajito. Lo que pasa es que sí que tiene de lo que vamos a hablar hoy algo en común con los temas de Carmen, que los suyos, cuando se habla de dinero por medio, es un tema árido, pero hay que hacerlo divertido. Uh-huh. Bueno, pues lo mío también es un tema un poquito árido, pero vamos a intentar que sea lo más divertido posible, porque estamos hablando de que llegan las vacaciones y ¿quién no recuerda, en el caso de nuestra quinta, cuánto tiempo en la playa o en la sierra o en el pueblo pasamos con el librito de vacaciones antillanas
bueno.
a ratos? Bueno, pues ahora lo que vamos a hablar es de este librito en su versión 2.0, que cobra otro título y que se llama Tareas y Más. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que quieren es hacer que se convierta en un juego ese repaso, pues en el caso de los pequeñitos, de lo que han aprendido, y en el programa adaptado para los más mayores, claro, ahí ya es una tarea obligada, es sí o sí, cuando han quedado asignaturas pendientes, hay que estudiar sea como sea. Pero parece que el hecho de que cambie el formato, de que un chaval lo pueda hacer delante de una pantalla de un ordenador o delante de un tablet, pues que parece como que se apuntan más, que les resulta más divertido, que parece más que nunca un juego. Uh-huh. Bueno, pues de eso se trata, de no olvidar lo aprendido o de tener que repasarlo y ponerse al día precisamente porque les han quedado asignaturas pendientes. Así es que vamos a hablar de Tareas y Más, y lo haremos con alguien que nos cuenta lo que es en sí el formato, los cuadernillos, los temas que lo componen, ¿sí? Y también con una profesora, porque en el caso de los mayores lleva ese apoyo de contar con un profesor al que puedes acudir, hacerle tus preguntas y que puede ser la persona que te entrene de cara a la nueva temporada.
Bueno, pues mirar que vamos a hacer un vacaciones antillana, pero de otra manera. Yo por acordarme me acuerdo hasta la de la musiquilla. No lo voy a cantar, de la musiquilla del anuncio de vacaciones antillana.
Pues, yo voy a contar una anécdota que tenía yo con el vacaciones antillana, y es que si podían, mis padres me mandaban pues unos días a la playa con el resto de mis primos y demás, y me hacían cargar en la maleta con el vacaciones antillana.
Hombre, claro.
Entonces, yo no lo hacía nunca, ni un solo día, porque claro, es que te lo pasabas bomba. Y entonces cuando de pronto sonaba el teléfono y decía, oye, que tus padres van a venir este fin de semana.
Todo el día, toda la tarde.
Claro, nos juntábamos y entre todos los primos me ayudaban para hacer todas las fichas, y al final tocaba hacer todo el libro santillana.
Qué trampa. Como te estén escuchando ahora tus padres.
Ya, pero, hombre, ya a toro pasado se puede contar.
Teléfono de aludidos 91-512-8400. Padres de María José, si la queréis echar la bronca por lo que hacía cuando era pequeña, que no hacía día a día,
es que
su vacaciones santillana, llamad, que está el teléfono a vuestra disposición.
Oye, 91. Que lo hacía en el último momento, pero lo hacía.
Sí, sí.
Eso
pero
es
con
como
ayuda
cuando
de los
estudias
primos.
Para los exámenes. Los
con
estudias en el último momento.
De los primos. 915-12-8400. También nos vamos a ir al cine, ¿no?
Sí, esto ya es mucho más fácil porque estamos hablando de una peli muy divertida. Es la tercera parte de La Edad de Hielo, ese Ice Age 3, en el que toman protagonismo los dinosaurios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues que se trata de una edición más de ese Educacine, uh-huh. en el que se pretende hacer algo educativo a través de este arte, con primero la proyección de esa peli para el día 20 a las 11 y media de la mañana, y después, como va de dinosaurios, para que los conozcan en aventuras imaginarias y también un poquito en la realidad, una visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Nos gusta. ¿Qué pasa en verano, además de que los chavales tienen que hacer sus tareas para que no se les olvide lo aprendido? Pues que hay mucho tiempo para no hacer nada, como yo proponía, o para discutir, si no se apetece. Y es verdad que esta época, Carmen, es mala para el tema de las relaciones,
sí.
Como que discutimos más de la cuenta.
Sí, si sobrevives al verano es que el matrimonio va bien.
Demasiado tiempo juntos, cosa que no hemos hecho durante el resto del año.
Exactamente, y todos esos conflictos que han quedado latentes durante el invierno y no se han resuelto, pues salen ahora en verano. Salen ahora en verano, que estamos más tiempo juntos, que además no vamos de viaje, que además tenemos problemas, que si no vamos a la playa, que si no vamos con la suegra, que si el uno quiere ir a un lado, el otro a otro, que si los niños, que se ponen más tontorrones.
Ay, que me estoy estresando, Carmen, por Dios,
esto
no sigas.
Esto es un sinvivir.
Desde luego.
No sé, a ver si ahora las vacaciones van a ser una desgracia, ¿eh?
Pues nada, hacemos una cosa, chicas. No tenéis vacaciones, ya está, solucionamos.
No, que no es mi caso,
lo hago por
vosotros,
todo por el bien de la pareja.
Que no es mi caso, ¿eh?
Yo lo hago por vosotras, no quiero daros la oportunidad de que discutáis y de que vuestra pareja se rompa.
Que no, que yo es por una información que tengo aquí, que no, que en mi caso no es... A ver, mira, vamos a ver, tenemos algunos datos que además, fíjate, son del Consejo General del Poder Judicial.
No está mal.
A ver,
son serios.
Son serios. En el 2012 se presentaron ante los tribunales españoles 33.154 procesos de modificación de medidas.
Madre.
Esto estamos hablando del convenio de custodia de los niños. Vamos a ver. Nos vamos un poquito más para atrás. Durante la crisis económica bajaron las separaciones, ¿vale? Pero en el 2012 se ha producido un repunte de esa cifra. Y según los datos que tiene DAS Jurídica, en verano aumentan muchísimo las consultas jurídicas por estos temas, por temas de consulta de separaciones, consultas de divorcio. Los que ya están separados o divorciados, los que ya llegan al verano ya con eso hecho...
Sí.
Pues las consultas son por el tema de los niños.
Las
claro, son las vacaciones escolares,
que yo quiero
este mes, que yo también, que... Bueno, pues todo esto aumenta muchísimo en verano.
Bueno, pues como sabéis que aquí en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa Hoy en Madrid nos gusta buscar el lado positivo a todo lo que os contamos, resulta que esto también tiene su lado positivo, y es que si aumentan de nuevo los divorcios significa que estamos saliendo de la crisis, que ya nos podemos permitir el que cada uno viva por su lado y pasar pensiones y pagar un alquiler distinto a la casa en la que residimos. En definitiva, que todo tiene una parte en la que podemos encontrar la luz al final del túnel. No en la pareja, pero sí a que tenemos dinero para hacerlo. Así que lo he dicho.
Que no hay mal que por bien no venga.
También es verdad. Hay veces que es mejor estar solo que mal acompañado. Estaremos también en Aranjuez, en los cursos de verano. Nos vamos a acercar hasta Humanes para pediros que os apuntéis a un maratón benéfico. Y más cosas que os vamos a ir contando. Así que nos ponemos rápidamente en marcha. Hasta las 2 de la tarde estaremos con vosotros y además jugaremos para que consigáis un puesto en la final y haceros con esa colección Continente Azul Edita Signo Editores. Haremos una preguntita a raíz de un texto y a partir de ahí, bueno, pues conseguís ese puesto en la final para que a finales del mes de julio uno de vosotros se lleve estos 12 libros a su casa.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Sí, esa era la musiquita de la que yo hablaba, de Vacaciones Santillana, y que a mí me lleva pues a recordar los 3 meses de playita que nos pasábamos mi hermana y yo con mi madre, disfrutando de un maravilloso verano en la playa y también de las Vacaciones Santillana. Así que ya que recuerdo a mi madre, pues la mando un beso muy fuerte y la digo que no se preocupe, que este año volvemos a la playa. Nosotros de momento salimos a la calle y lo hacemos para dar voz a un colectivo que se siente discriminado y alza su voz, el de los hermanos pequeños, como una servidora. Resulta que hoy en Madrid dan a conocer un manifiesto para frenar los pies a los hermanos mayores, porque según dicen, hay una ley no escrita en todas las familias del mundo mundial que dicta que siempre se hace lo que dice el primogénito. Este movimiento lo encabeza un hermano pequeño que lleva más de 30 años en la sombra y que ahora quiere reivindicar su lugar. Es un personaje de videojuego al que además le van a poner voz varios chavales madrileños en unos talleres de doblaje que tienen lugar esta mañana en Teatro Garaje Lumière, en la calle Ciudad Real número 12. Para ya que se nos ha ido Sergio Martín Romo y Ángel Silgo, la unidad móvil de Onda Madrid. Y Sergio, hay que decir que debe ser una especie de infiltrado, porque que yo sepa, él es el hermano mayor. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Belén.
Yo soy chivo de que eres hermano el infiltrado.
Mayor. Tú eres hermana pequeña.
Yo sí.
Bueno, tú decías que los hermanos pequeños dicen que siempre se hace lo que el hermano mayor dice.
No lo digo, es verdad.
pero también los hermanos mayores, podemos decir que es que el hermano pequeño es un copión, por eso hace lo que nosotros hacemos.
¡Qué mentira más grande! Porque os tenemos en un pedestal.
Bueno, también es verdad, es admiración mutua.
Sí, es admiración.
Lo importante es que se lleven bien, que cada uno tenga el hueco que le corresponde y se merece. Algunos también dicen que los hermanos pequeños que lleváis mucho tiempo aguantando la tiranía del príncipe destronado.
Sí.
El portavoz de todos los hermanos pequeños en Madrid en el día de hoy es Luigi, que también ha venido acompañado de su hermano mayor, que es Mario Bros. Muy buenas, Mario.
Hola, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! Estoy contento de estar... ¡Ah, mamma mía! ¡No te olvides de mí! ¡Hola, soy yo, Luigi! ¡Hola a todos mis amigos aquí en España! ¡Mamma mía! ¡Es el año de Luigi, el hijo pequeño! ¡Ah, mamma mía!
Una voz reconocible a todos los jugones. Es la voz de Mario Bros. Charles Martinet, o no sé si yo decir Carlitos. Carlitos, muy buena.
Hola, mis amigos. Hola a todos mis amigos a Onda Madrid. Ustedes son número uno. ¡Número uno!
Carlitos se llamaban así cuando tú vivías por aquí en España, porque tú, Charles, eres hermano pequeño.
Sí, es verdad, ¿eh? Y por eso tengo que correr más rápido y saltar más alto y, y todo que los niños pequeños deberían hacer para sobrevivir, ¿eh?
Estáis hechos entonces, como se dice aquí, de otra pasta, me refiero. Vosotros siempre estáis ahí intentando como conseguir vuestro espacio, vuestro hueco, como si vivieses en un videojuego. Tengo que intentar quitar el asiento del coche que siempre elige primero el hermano mayor.
Sí.
Tengo que intentar ser más rápido para buscar ese sitio en la mesa donde siempre se sienta el hermano mayor.
Sí, es exactamente eso. Y por eso estoy representante aquí en España, porque yo soy luigista.
¡Oh, viva los luigistas! ¡Viva la revolución!
Luigi quiere cambiar todo a L.
Sí, L como ladrid. ¡Viva la revolución de Luigi!
¡Mamma mía!
¿Cómo es la relación entre Mario y Luigi? ¿Cómo se llevan estos dos hermanos?
Son hermanos fantásticos. En fin, hay un poco de competición, claro. Pero claro que también son los mejores amigos en el mundo.
Alguno dirá lo que decíamos al principio, no lo que hablábamos. Es que los hermanos pequeños son unos copiones. Se fijan siempre, quieren hacer lo mismo que el hermano mayor. Y en este caso es que Luigi hasta decidió seguir los pasos de Mario y dice, pues yo también me hago fontanero.
Sí, es verdad. Y ahora son compañeros por siempre. Y es interesante porque yo también era como niño pequeño. Yo buscaba ser como mi hermano, pero mi hermano era muy fuerte, siempre corajoso, y yo era muy más tímido, exactamente como Luigi y Mario. ¡Mamma mía!
¡Oh, mamma mía!
¿Y cómo es tu relación con Mario? Ya son muchos años siendo la voz de Mario en los videojuegos. No sé si yo, más de 15, casi 20, ¿cuántos, Charles, ya años?
Sí, más de 20 años, más 23 20. Años. Y es un honor enorme para mí. Me encantan los fans de Mario, los fans de Luigi. Todo el mundo les gustan estos videojuegos, que son increíblemente divertidos.
Ya te digo, como dijimos, 20 y pico años siendo la voz de Mario. ¿Tu relación con él? ¿Cómo es? Me refiero, ¿para ti es como un hermano, como un hijo? ¿Qué te une a Mario Bros?
Bueno, pues son como para mí los Mario Bros, Luigi y Mario, y son como siempre, los admiro tanto, y somos muy buenos amigos y hermanos. Porque, mamma mía, soy yo Mario.
El Luigi, y Mario, y Barrotende, y Luigi también, baby Luigi, y baby Mario también.
¿Qué les une y qué les separa? Me refiero, tienen una gran relación los dos. Yo no sé si Luigi es más miedoso, tiene más miedos que Mario. A uno teme a los fantasmas, el otro también tiene otros temores.
Sí, es interesante que Mario siempre tiene coraje, pero Luigi ya tiene miedo, pero aún ya va con coraje. Y eso yo creo que es muy importante, que todo el mundo, nosotros tenemos miedo de haber unas cosas. Hay que buscar el coraje y hacerlo aún.
coraje, y yo te he oído decir también, que también es lo que tú un poquito transmites, con los gestos, con la voz que pones para interpretar a Mario, a Luigi en este caso también, que hay que, aparte de tener coraje, tener optimismo,
sí.
Intentar buscar el lado positivo de las cosas.
Sí, absolutamente. Yo creo que la vida es un regalo increíble de jugar los videojuegos, de hacer lo que yo me encanta hacer en la vida. Yo tengo suerte y gratitud cada día por todo. Y muchas gracias a todos los fans de Mario y Luigi y Mario Bros, porque sin ustedes yo no estoy aquí en España, ese país maravilloso.
¿Cómo empieza todo esto, Charles? ¿Cómo llegas tú a ser la voz de Mario?
Bueno, pues yo, como un actor normal, estaba a la playa esperando el teléfono y un amigo me llamó por teléfono diciendo: hay una prueba, tienes que ir a San Francisco para hacer esta prueba. Y yo digo: no, hombre, no puedo. Pero es para un trabajo en Las Vegas. No puedo, no, sin estar invitado. Bueno, ¿qué es el aderezo? Y no sé por qué, pero yo fui. Era la sola prueba que yo iba a eso, sin estar invitado. Bueno, y me entré a la puerta a cuando el productor con la cámara estaba saliendo. Le digo: hola, ¿puedo leer por eso, por favor? Oh, hombre, bueno, entra, ponemos la cámara. Tú eres un fontanero de Brooklyn, de Italia, italiano, Brooklyn, y tú vas a inventar un videojuego porque eso es una prueba para una animación en tiempo real. Así que tendrás sobre ti unos contactos afisados en la cara.
¿Como unos sensores puestos?
Sí, cuando muevas la boca, la muevas la cara, eso va a traducir por computadores enormes a ese carácter que va a mover al mismo tiempo. Yo digo: es imposible, ok, pero un fontanero de Brooklyn: hey, how you doing, I'm on the sink, don't bother, moment, no me molestes, estoy trabajando aquí. Pero no, más dulce, algo que pensaba yo, algo más dulce, porque si hay niños, y no sé nada de videojuegos, pero he dicho: bueno, voy a empezar a hablar, y estaba pensando, y oigo: action. Miro a la cámara y exactamente como ustedes oigan hoy: hola, soy yo, Mario, mamma mía, vamos a hacer un videojuego tuyo. Y he hablado por 35 minutos hasta que oigo: cut, stop, no hablas más, no hay más videotape, gracias. Y eso ya fue 23 años de alegría y todavía no he parado de hablar.
¿Y cómo ha ido cambiando el mundo, el universo de Mario, los videojuegos? Porque, como se dice por aquí, ha llovido mucho y han ido evolucionando y cambiando.
Sí, la maravilla con Nintendo es que la tecnología se va avanzando para que puedan hacer más videojuegos. Para la visión del señor Miyamoto y de los equipos creativos en Nintendo: bueno, yo quiero que haya tres dimensiones, yo quiero que haya más jugadores que uno, que puedan jugar así, y hay que un panel para hacer otros caracteres. Y así que sí, yo creo que el futuro de los videojuegos estará magnífico.
Es decir, son ya muchas las generaciones de niños que han crecido dándole al mando, siguiendo también las aventuras de Mario y de Luigi, que ahora protagoniza también videojuego, ya lo hice en alguna ocasión, pero a él también reivindica ser protagonista, el centro de atención.
Sí.
Y durante esta mañana, con varios chavales que participan aquí en un campamento de verano, vas a hacer una actividad preciosa, divertida, vais a jugar, sí. Van a poner voz a Luigi.
Sí, mamma mía, oye, sí, mamma mía, vamos a hablar con niños mayores y pequeños como yo.
Los niños muy ilusionados, porque los niños esto de hacer ruiditos y sonidos con la boca les encanta, no les va a ser muy difícil.
No, ellos tienen mucho talento, estoy seguro.
Charles, ha sido un placer.
Muchas gracias, y muchas gracias a todos mis amigos, a Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, mis amigos. Ustedes son número uno.
¿Y yo? Vale.
Tú puedes decir así:
oh, gracias, mis amigos. Y a todos los amigos mayores.
Ha habido buen rollo, digo, si al final se van a pelear Luigi y verdad Mario. Charles, lo dicho, que mantengas el Carlitos que tienes dentro.
¡Okidoki! ¡Yahoo!
Es verdad que no hay que perder, Belén, no. ¿Verdad? Esa ilusión. Jamás. Y no solo reivindicar ese hermano pequeño, el hueco que se merece, sino también todos, el chaval que llevamos dentro.
Claro que sí, hombre, ese chaval que llevamos dentro, que nos hace muy buena compañía y que nos ayuda también a ser un poquito más felices. Hay que llevarse también bien con los hermanos, sean los mayores, los pequeños o los del medio, que dicen que son los eternos olvidados. Y el otro día, bueno, pues una hermana del medio de nuestro equipo dijo, claro, mucho hermano pequeño, mucho hermano mayor, pero es que a nosotros nadie dice nada, ni nos hacéis algo especial.
Pues yo de aquí se lo digo de vuestra parte a la gente de Nintendo, ¿sí?, que se pongan a crear un personaje que sea el hermano del medio.
Yo creo que sí, que estaría bien, que van a ser muchos los que lo van a agradecer. Sergio Martín Romo, Ángel Silva, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Les dejamos que vayan recogiendo bártulos, que tienen una nueva cita con nosotros y con los que estáis escuchando, ya sabéis, a través del 101.3, del 106 de la FM o a través de internet, que también se puede, www.ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues hoy toca echar cuentas en un lugar que a veces es complicado de entender. Eso sí, es el corazón de nuestra economía y desde que llegó esto de la crisis le prestamos más atención que nunca. Sabemos que la bolsa es un mercado, nos lo dicen. Tenemos la imagen de un lugar frenético donde muchas personas desarrollan una actividad intensísima y se gritan, Carmen, incluso unos a otros, ¿no? Órdenes que no entendemos. Yo creo que aquí han hecho mucho daño las películas.
Yo creo que sí, seguramente, la verdad. Y ahí además los vemos así como gritando, pero es que además llevan gritándose, pues ni se sabe.
Y todos
pues,
apelotonados.
Y todos así como muy, muy, muy
con papeles en la mano.
Muy claustrofóbico. Todo además como muy rápido. Un ritmo como muy frenético. Todo rápido.
Agobia.
Agobia. Yo lo de la bolsa... estresa. Y fíjate que te decía que llevan tiempo gritando, pues sí, más sí. o menos desde el siglo XIV.
Pues sí, habrán quedado sin voz ya, ¿eh?
Que ahí están los antecedentes de la bolsa, las lonjas de contratación, donde los comerciantes intercambiaban productos. Luego, José Bonaparte I instaura la primera bolsa en Madrid, aunque lo intentó, pero el clima político no permitió el desarrollo. Bueno, pues la Bolsa de Madrid nació definitivamente el 10 de septiembre del año 1831, ya con Fernando VII. Mm. Se definía, lo leemos textual, como un lugar de reunión de comerciantes y agentes mediadores en donde se conciertan o cumplen las operaciones de contratación de activos mobiliarios. Que aquí ya hay cosas que ya nos cuesta. Bueno, desde entonces ha llovido mucho. Hoy en día ya estamos habituados a escuchar en los medios palabras o frases como repunte de la prima,
¿sí?
el nivel de los 8.000 puntos, uh-huh. el parquet abre en rojo.
Esto es muy malo.
Esto es malo, malísimo. Ya no sabemos que si el IBEX 35 va bien, la cosa no va mal, pero lo demás pues nos sigue pareciendo un poco misterioso todavía.
Así que hoy hemos acudido a alguien que conoce muy bien la bolsa y que además sabe explicarla, que no es esto tarea sencilla. Una voz que estáis acostumbrados a escuchar en la sintonía de Onda Madrid, en nuestros boletines informativos, con nuestros compañeros de Aquí no hay playa, que tienen ahí su particular rifirrafe y su particular ver quién es capaz de acertar más veces por dónde va a acabar la bolsa. En fin, Pablo López. Muy buenas, días. Bienvenido.
Buenos días, estáis? Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí, pendiente del mercado, nunca mejor dicho.
Oye, ¿cómo ha abierto hoy la bolsa?
Pues hemos abierto mal. Hemos abierto vaya. Al principio caída, lo que llamamos moderada, ¿no? Un 0,20, un 0,30, y estábamos... hoy, la verdad, que lo que sigue habiendo en los mercados es mucha sensibilidad. Es una palabra que utilizamos mucho aquí en el mercado, que es que a cualquier noticia que sale en un país, pues eso tiene un efecto rebote, un efecto eco, que afecta a todos, a todas las economías. Hoy ha sido una rebaja de la nota de solvencia de Italia, que podemos decir hasta qué punto, bueno, y cómo algo que es en Italia nos afecta tanto a nosotros. Pues porque sencillamente está todo interconectado, entonces... Han rebajado una agencia de calificación, Standard & Poor's, ha bajado la nota a Italia y a partir de ahí pues ya hoy toda la jornada en rojo. Ahora mismo caemos el 1,30, que ya no es una caída moderada, ya es una caída importante, una caída fuerte, y nos deja en 7.900 puntos. Claro, podemos decir, el IBEX 35 es un baremo, nada más. En su día se pusieron de acuerdo la organización de la bolsa y dijo, pues vamos a coger los 35 valores más grandes del mercado, los que mejor pueden representar la economía española al mercado, y los vamos a dar un valor inicial, 10.000. Y a partir de ahí el IBEX 35 ha ido subiendo y bajando, y es sencillamente eso, un mero baremo.
Que hoy está un poquito bajando, decías que vamos por 7.900 puntos, que decía yo, el límite ese psicológico, lo que llamáis el límite psicológico de los 8.000.
Sí, en la bolsa, bueno, ahí hay mucha discusión, porque en la bolsa gustan mucho los números redondos, ¿no? 8.000, sí. 8.500, 9.500, luego la gente que ya sabe lo que se llama el análisis, que se cogen los gráficos, y muchas veces se oye si alguien va a medios un poquito más especializados, el hombro, cabeza, hombro, la W, todo este tipo de interpretación de gráficos, ya los niveles no son tan redondos. Y ahí hay gente que te dice, no, el nivel de resistencia está en 7.914 y el suelo lo tienes en tal. Eso ya es mucho más complicado, pero bueno, gustan mucho los números redondos en el mercado, ¿no? El 8.000 siempre, pues es un poco como los precios. Cuando tú llegas a comprar y ves 9.99, no son 10 euros, son 9.99. Siempre afecta un poquito, ¿no?
Ya. Pero cuando baja de eso, más o menos, la cosa es que ya está muy mal.
Bueno, pero es todo un poco relativo, porque hace relativamente no mucho estábamos en 7.500, sí, hemos llegado a estar en 6.000. Yo he llegado a ver la bolsa hace unos años en 15.000 puntos. Evidentemente es toda una evolución. Como digo, eso en su día, cuando se creó el IBEX 35, que es al principio de los 90... se le dio un valor inicial de 10.000 y a partir de ahí es un índice, nada más, es una referencia. Evidentemente, si estamos muy por encima de 10.000, pues hombre, en relación al momento de la creación estamos muy bien. Ahora que estamos en 8.000, 7.900, 8.000 puntos, pues estamos un poquito por debajo, pero claro, en el momento de la creación, o además los valores del IBEX 35 van cambiando. Si en un momento dado una empresa se considera que ya no tiene el valor o la fuerza de representación, pues esa empresa sale fuera del IBEX y es sustituida por otra. O sea, no es un organismo vivo, entre comillas.
Pablo, tú llevas muchos años con ahí dentro de la bolsa, la has visto en los buenos tiempos.
Sale de vez en cuando, ¿eh? No os creéis que le tenemos encerrado.
Nada, ahí todo el día. Estás viviendo también ahí esta época de crisis que tenemos, que por cierto debe ser de lo más emocionante y estresante vivirla ahí. ¿Qué día o qué tiempo recuerdas así con especial? Pues no sé si porque fue realmente estresante, sino porque estabais viendo cosas que no os creíais.
Uf, ahí habría muchísimos días. Ahora mismo, hombre, yo recuerdo, además porque sobre todo fue, digamos, mi primera crisis, que fue el tema Endesa, que yo llevaba aquí escasos meses y saltó todo en cuestión de... Se vivieron meses... con cierto descanso entre cada hito, porque primero llegó la oferta desde Barcelona, luego llegó Endesa, luego hubo todo. La verdad, lo cierto es que a mí el caso Endesa es digno de estudio porque cubre economía, bolsa, política. Es realmente uno de los días realmente locos y de una de las épocas con mayor fuerza, ¿no? A nivel bursátil que yo recuerde aquí. Hombre, evidentemente cantar el máximo histórico hace unos años pues fue también un día muy muy bonito, ¿no? Es el típico, o el día que el IBEX 35, creo recordar, se subió un 10%, ahora mismo hablo totalmente de memoria, pero fue la mayor subida en un solo día. Esa también, eso son cosas que gusta, ¿no? Como profesional, como además aficionado al mercado desde hace muchos años, pues que a uno le gusta contarlo y le gusta el rock and roll.
Lógicamente.
Claro. Y de hecho aquí tenemos una manía en la bolsa, y
a
es
ver,
que
¿cuál es?
O nos aburrimos como...
¡Ostras!
Sí, aquí hay días en los que no hay noticias, esto no se mueve y es complicado hacer las crónicas, pero no tenemos término medio. Uh-huh. Porque ese día, a lo mejor al día siguiente, se nos empiezan a acumular las cosas, es cuando hablas con los compañeros de redacción y te dicen no, para el boletín 40 segundos, y tú ves aquí que tienes tu lista de cosas que tienes que contar, y dices, bueno, pues 40 segundos, imposible, ¿no? Además, siempre intentando traducir el lenguaje de la bolsa, que no siempre es fácil, y sobre todo cuando vas a gente que no tiene ese conocimiento,
claro,
¿no?
Claro.
Es muy diferente el lenguaje que puede utilizar nuestros compañeros de Intereconomía o en un medio económico de prensa escrita, como Expansión, Cinco Días, al lenguaje que yo tengo que utilizar en Onda Madrid o cualquier otro compañero.
Exacto.
Que esté en un medio más generalista.
Hablando de lenguajes, Pablo, ¿por qué el sinónimo que siempre damos a la bolsa madrileña es el parqué? El parqué madrileño.
Por el suelo.
Por el suelo,
el suelo es de parqué, el suelo de lo que es la sala de la bolsa, está que se ve siempre en las imágenes de televisión, el famoso reloj, el calendario, las pantallas, el suelo es de parqué. El suelo es de madera, es tan sencillo como eso.
Ese edificio tan bonito de la Plaza de la Lealtad, ¿pero se sigue haciendo ahí esto de la bolsa?
Vamos a ver, ahora mismo la contratación es ya totalmente electrónica, y de hecho BME, que es la empresa que gestiona la bolsa, Bolsas y Mercados Españoles, tiene dos sedes, una aquí en la Plaza de la Lealtad, que es donde estamos los medios y es donde está el edificio representativo, y otra en Las Rozas. Toda la gestión va por internet y eso está centralizado en Las Rozas, y aquí queda el edificio de imagen. Ya no hay esa contratación de corros que comentabais al principio, que es lo que seguimos viendo en Nueva York, que es la contratación a viva voz. En aquel momento, hace pues bueno, ya unos años, la gente llegaba y era cuando se lanzaban las órdenes a voz en grito y cuando se cruzaban las órdenes en los corrillos, porque era ahí donde había. Entonces era de tal a tal hora estos valores, de tal a tal hora estos otros valores. Y ahí era donde se negociaba. Y ahí era donde había esa acción. Ahora mismo la Plaza de la Lealtad es más bien un edificio de representación. Es muy bonito, como decís. Además se pueden hacer visitas organizadas. Eso, si alguien está interesado, pues se tiene que poner en contacto con Bolsas y Mercados. Y todos los días hay varios grupos que visitan la bolsa, ven un museo que hay. Está muy bien además porque ves cómo eran las acciones antaño. Porque antaño las acciones eran en papel. Y se cortaban en un momento dado. Claro, tú tenías una hoja de acciones y tenías ahí 100 acciones, pero tú querías vender 25 y cortabas los 25 papelitos que representaban las 25 acciones. Eso es muy, muy curioso de ver. Pero aquí realmente ahora mismo quedan 4 o 5 inversores que tienen acceso, alguna casa de inversión que opera desde aquí y los medios de comunicación.
Y en la bolsa hay toros y hay osos.
Efectivamente.
A ver, cuéntanos por qué y qué hacen, si son agresivos, si no lo son, ¿cuál nos gusta más?
Nos gusta más el toro. Es la representación de los animales, cuando el mercado está subiendo, se dice que el mercado es un toro y la explicación viene de que el toro embiste, ataca de abajo arriba, representa la subida del mercado. El oso, sin embargo, lo que hace es dar un zarpazo y el zarpazo del oso lo da de arriba abajo. Es una línea bajista. Entonces, cuando el mercado está abajo, se dice que el mercado está como un oso, ¿no? Esa es la explicación del oso y del toro. La famosa estatua al lado de Wall Street del toro, que es el símbolo de allí, de la bolsa estadounidense, es, bueno, ese toro en esperanza de que la bolsa vaya siempre hacia arriba.
Y en los últimos tiempos, bueno, debes haber vivido ahí con todo el tema de la crisis cosas que yo no sé si alguna vez esperabais ver.
Bueno, la verdad que uno al final está, entre comillas, curado de espanto, pero sobre todo se ven cosas curiosas a nivel de cómo reaccionan en algunas ocasiones los mercados y sobre todo las instituciones. Es decir, además, a mayores de la bolsa tenemos también que estar muy pendientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y hay algunas explicaciones, algunas decisiones que no se entienden mucho, ¿no? Pescanova, por ejemplo, es uno de los últimos casos. Pescanova está ahora mismo suspendida de cotización, está inmersa en un proceso de concurso de acreedores bastante complicado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores permitió a Pescanova cotizar durante más de una semana. Y eso provocó que la acción de Pescanova pasara de costar 14 euros a poco más de 5. Cuando se sabía, se olía, se intuía que algo estaba, que no estaba bien en Pescanova. Entonces, al final, uno se plantea cuál es realmente el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tendría que ser un organismo que tuviera más competencia, más capacidad, y muchas veces sorprenden algunos de las decisiones que toma, ¿no? Pescanova se tenía que haber suspendido en un primer momento, sobre todo para proteger al pequeño inversor, que es, yo creo, la parte más débil. Al fin de cuentas, el pequeño inversor que compra 5.000, 6.000, 7.000 euros en una compañía es una gotita de agua en el mercado. Para que nos hagamos una idea, el Santander en lo que va de mañana desde las 9 y media, en poco más de 2 horas, desde las 9 de la mañana, perdón, en casi 3 horas, ha movido 51 millones de euros.
¡Madre mía!
Si tú compras 5.000 euros, pues fíjate que 0,0001 representa, ¿no? Esos 51 millones de euros que ha movido en 3 horas. Entonces, al final se ve que el pequeño inversor pues está un poquito totalmente al viento que sople en el mercado, y por eso yo muchas veces lo digo, hay determinados valores en los que si una persona no puede estar full time, 24 horas al día pendiente de ese valor, es mejor no entrar,
dejarlo.
Y dejarlo, porque mucha gente se ha quemado en la bolsa por pensar que con meter tal iba a ganar dinero y es peligroso.
No es tan fácil, ni mucho menos.
No lo es. Hombre, si alguien compra acciones del Santander, del BBVA, Telefónica, los grandes valores, ¿no? Lo que se conocen como blue chips, que es otro término.
Venga.
Si queréis, los blue chips, que es por las fichas, en los casinos las fichas azules son las más valiosas. Pues cuando hablamos de los blue chips, que en España son 5 o 6, ahí tenemos ya, estamos pensando en añadir a Inditex, pero bueno, son los 5 grandes, que son Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Iberdrola, y el sexto podría ser Inditex. Esos son los que llamamos blue chips. Y pues hombre, si alguien compra ahí acciones, pues son empresas con dividendo, empresas fuertes, grandes, pero claro, si ya nos metemos en empresas más pequeñas, o Bankia, por ejemplo, la caída en picado.
Esa fue tremenda.
De Bankia, y bueno, la verdad que Bankia ahora mismo, pues mira, hoy está cayendo un 5%. Bueno, se ha estabilizado en el entorno de 60 céntimos, pero si hacemos el cálculo con el precio al que salió, con todos los diferentes movimientos que ha tenido de concentración de acciones y demás, es que alguien que comprara en la salida a bolsa de Bankia a 3,75 ha perdido prácticamente el 100% de lo que ha invertido.
Mejor mirar para otro lado. Pablo,
sí, la verdad que sí.
No queremos recordar esos tiempos. Pablo López, que como siempre ha sido un placer y que te escuchamos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Pues aquí estamos, para lo que necesitéis y cualquier cosa que queráis que expliquemos, a vuestra disposición y a la de los oyentes.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
hoy@ondamadrid.es.
Pon Pon en marcha tu idea y emprende tu negocio. La Comunidad de Madrid te ayuda con microcréditos de hasta 25.000 euros, locales públicos de bajo coste, asesoramiento y hasta 1.500 euros por cada desempleado que contrates. Infórmate en el 012 o en emprendelo.es. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Pues en nuestra biblioteca, ya os lo habíamos adelantado, un libro diferente con un centenar de ideas. Dice el título que para singles, pero yo que ya lo he leído, puedo aseguraros que muchas de ellas las llevaría a cabo una servidora y de single ya poco tengo. Pero en fin, démosle su protagonismo a aquellos que presumen de ser solteros y solteras de oro, o al menos de llevarlo con naturalidad. Ideas para singles, que es como se llama este libro, se divide en arte, deportes, gastronomía, viajes, con hijos. Y es que no se han querido olvidar de que a día de hoy son ya muchas las familias monoparentales, aunque hay un apartado que es el que más me ha hecho reflexionar, Slow Life, porque ¿a quién no le apetecería a estas horas disfrutar del dolce far niente, del placer de no hacer nada? Aitor Labrador, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo creo que esto nos lo podríamos recetar al menos una vez al mes, ¿no?
Hombre, claro. Un fin de semana sin hacer nada y desconectar del mundo y de todos estos ajetreos a los que nos sobreponemos cada día, ¿no? Uh-huh. Está muy bien.
Ideas para singles, una de ellas es esta que estamos diciendo, la de tumbarnos, relajarnos, no pensar en nada, eliminar todos los dispositivos tecnológicos que estén cerquita de nosotros, pero hay muchas más y además de muy diferentes ámbitos.
Sí. Cuando nos planteamos con los editores el hacer este libro, lo que queríamos era precisamente eso, ¿no? Tener un collage de ideas, de planes para levantarnos cada día con buen ánimo y con el objetivo de ser felices y de buscar en nuestro interior y de encontrar en nuestro interior pues una motivación para seguir adelante, ¿no? En estos tiempos tan tan difíciles que corren, especialmente pues eso, para la gente que no que no tiene a nadie a su lado, ¿no? Y que bueno, y que se vale por sí misma y que no siempre puede encontrar una motivación a la hora de levantarse.
Claro, pero que a lo mejor quiere irse de viaje y que puede hacerlo, y además los viajes que nos proponéis siempre ofrecen un algo más, ¿no? Tenemos viajes para apuntarnos, por ejemplo, a un curso, para disfrutar de un certamen musical. Vais buscando siempre ese otro más, ¿no? Ese un poquito más que nos va a ofrecer el viaje.
Sí, sí, esas motivaciones que uno una puede tener, ¿no? Que cada día, lo que decía, que te pueden hacer felices y que pueden ser también el objetivo de planear un viaje, más allá de tumbarse en una playa y el chafardeante en la playa o en la montaña, pues también, pues por ejemplo, ahora, ¿no? Que es el Tour de Francia, coger una caravana y, ¿por qué no?, recorrerse Francia y conocer su gastronomía, sus vinos y todo lo que aporta ese país, pues